Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Al Evangelio de Lucas, capítulo 2, por favor. Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2 en nuestras Biblias, y vamos a leer del versículo 1 al 20. Lucas y Mateo son los dos evangelios que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Marcos y Juan pues ya nos hablan cuando el Señor comienza su ministerio. Y me gustaría utilizar los dos pasajes de la Escritura, tanto el de Lucas capítulo 2 como el de Mateo capítulo 1, y hablar en esta noche acerca de la teología de la Navidad. ¿Qué es verdaderamente el significado bíblico de la Navidad en sí? No ser una cosa tan elevada de que no entendamos nada, que son palabras sencillas y el significado que tienen verdaderamente en el nacimiento de Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas 2, leo para ustedes. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Es por eso que recuerda que el domingo estudiamos esto, que José tenía que ir a Belén porque él era de la casa de David, de la familia de David en Belén. Versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. ¿Se acuerda que dijimos eso también? Que Belén se llama la ciudad de David. ¿Qué se llama Belén? Por cuanto era de la casa y familia de David. Versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Se cree que María tenía unos 14 años aproximadamente en esta situación. No era una cosa muy fuera de lugar en aquellos dorados tiempos, ¿ok? Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? ¿Un qué? Que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que Dios bendiga esta palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21... Eso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él, ¿qué va a hacer él? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo de Lucas que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 10, dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Y el Evangelio de Mateo nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados míos, la Navidad tiene que ver con la salvación. Jesucristo es el Salvador. Y hay una frase que usted me ha escuchado decir los 30 años de ministerio de esta iglesia. ¿De qué sirve que Cristo nazca 1000 veces en Belén? Si no nace en su corazón, usted seguirá eternamente perdido. Este mundo podrá celebrar la Navidad todos los años, pero si no conocen al que nació, si no han tenido un encuentro personal con él, no sirve absolutamente de nada. Esto se convierte en una celebración más. Porque verdaderamente la razón por la que Cristo nació, celebramos el nacimiento, pero la razón por la que él nació es porque él iba a salvar a este mundo. Y en estos pasajes que hemos leído, él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2:11, un Salvador. Mateo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera que si vamos a hablar de la razón bíblica, del propósito, del objetivo, Cristo nació. Bueno, pero ¿para qué nació? ¿Por qué nació? ¿Cuál es la razón por la que el Señor vino? ¿Por qué tuvo que dejar su trono de gloria, como dice una de las alabanzas que cantamos en este tiempo de Navidad? Tú dejaste tu trono de gloria por mí. ¿Por qué tuvo Él que descender del cielo? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre, hacerse carne, como dice Juan, y habitar entre nosotros? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, hijo del Padre. ¿Por qué tuvo que hacer todo eso? Simple y sencillamente para venir a dar la vuelta por este mundo. Porque quería conocer algunos paisajes de esta tierra, si Él es el creador y sustentador del universo. La razón, el motivo, la circunstancia, la razón principal por la que Cristo vino es para salvar a este mundo de sus pecados. Esa es la razón. Y usted podrá celebrar 1000 Navidades, 80 Navidades de sus 80 años en la vida. Pero si usted no conoce a Cristo y usted no puede levantar sus manos al cielo y decir: bendito el nombre de Jesús porque soy salvo por su gracia, por su misericordia, de nada le sirve celebrar 80 Navidades. ¿Me escuchó? Y el mundo está confundido, pues. Porque el día de mañana aquí en Canadá, los chinos se abren, ¿verdad? Uno tampoco ellos. Yo creo que mañana es el único día que la mayoría de gente no abre, pero para nada. Porque celebra, ellos ni saben qué es lo que están celebrando, pero lo celebra mucha gente. Como una fiesta nada más. Usted podrá celebrar toda la fiesta que puede en la santa vida. Y honesta y sinceramente le digo, a mí el tiempo de Navidad me encanta. El tiempo de Navidad me fascina. El frío me fascina, la música me fascina, las luces me fascina, la actitud me fascina, todo eso. Pero hay, perdóneme, pero hay una partecita de la Navidad que me cae mal. Hay una parte de la Navidad que no me gusta. Ese corre-corre no me gusta. Y a mí que no me gusta andar corriendo. Eso, ¿por qué? Porque siento que quitamos el enfoque, pues. Y el pavo, y ya compraron el pavo, y el pan, ya trajeron el pan, y no han traído la soda, y no sé qué hecho cuarto, y no sé qué. Híjole, mano. Ya cálmense, leamos el versículo, veamos aquí qué está diciendo mejor la palabra. Eso no me gusta. Me saca de onda, me desenfoca por completo. Porque el enfoque lo ponemos más en la mesa, en el mantel, en que va a venir fulano, en que va a venir mengano, anda a guardar la escoba, quita esta cosa de aquí. Whatever. ¿Qué va a decir la gente? Que somos chucos. Navidad tiene que ver con salvación.
ver las estrellas, ya que se pueden ver las estrellas y levantar las manos y decir, Señor, gracias, veniste a este mundo. Imagínate qué privilegio. Y viniste por mí. Y viniste por mí. Gracias, Señor. Porque la Navidad tiene que ver con salvación. Nada más. Salvación. Afanes, por supuesto que sí. Regalos. Yo salí a comprar las últimas cosas este día. Oh, my goodness. Dios mío. Yo veía a la gente correr de un lado para el otro. Y por aquí yo decía, pero es que la culpa es mía, como buen latino que soy, por andar a último minuto. Y claro, como no me queda chance, entonces y estaba enojado conmigo mismo. Yo decía, enojado en Navidad. No. No está bien. Y se nos ha metido la onda que tenemos que tener regalos para Navidad. Eso me cae mal también. Porque un regalo se puede dar en cualquier fecha, hombre. Regalos en cualquier fecha. A mí mis hijos me regalan alguna camisa para Navidad. A ver, el siguiente día me la clavo. Navidad, y quién sabe si voy a llegar a Navidad. Entonces ya de una sola vez salgamos de esto. Hay pastores una galletita para que se las coma Nochebuena. Hoy es Nochebuena para mí. Navidad tiene que ver con salvación. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 25, hay una porción lindísima de las Escrituras, 2:25, cuando trajeron a presentar a Jesús en el templo. Mire lo que sucedió. Se habían cumplido en el versículo 21 8 días para circuncidar a Jesús. Le pusieron por nombre Jesús. A ver, ¿qué significa Jesús? Significa Salvador, Yeshua, el cual le había puesto por el ángel antes que fuese concebido. Bueno, en el versículo 25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simeón. Simeón es un simio grande. Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Mire usted qué lindo esto. Mire qué lindo, movido por el Espíritu. Algo que lo lleva, que lo mueve a ir a un lugar. Y eso pasó con este hombre. Y dice la palabra, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿el qué es lo que han visto? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía este hombre. Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma el día que mataron a Jesús, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire usted, en el versículo 30, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación. Iglesia, esto es un tema extremadamente delicado. Esto es como cuando usted habla con su hijo un tema bien delicado y su hijo no le está poniendo atención. La salvación. La pregunta que tiene que hacerse usted con esto que le estoy diciendo es, ¿soy yo verdaderamente salvo? Esa es una pregunta que tiene que hacerse. ¿Soy yo verdaderamente salvo? ¿Conozco a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma? ¿Lo conozco? ¿Puedo yo tener, tengo yo la seguridad de que al morir voy a cerrar los ojos aquí y los voy a abrir ante la presencia del Señor? Amados míos, salvación es un tema que tiene que ver con la Navidad. En segunda palabra que quiero que hablemos, la encontramos en Lucas 1:28.
Dice la Escritura, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Quiero decirle que esa palabra, muy favorecida, en el idioma original, esa palabra quiere decir muy favorecida con gracia. Viene de la palabra charis o caris, como dicen algunos, de carisma, que es la palabra gracia. Y en la inmensa mayoría de pasajes de la Escritura, esa misma palabra en el original se traduce como la palabra gracia. A tal grado que en Lucas 1:30, dos versículos después, se usa la palabra. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué cosa? Gracia delante de Dios. Esa es otra palabra que tiene que ver con la teología de la Navidad, la gracia de Dios. ¿Sabe usted que ninguno de ustedes estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios? Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. La única manera, hermanos, como nosotros podemos buscar a Dios es porque la gracia de Dios nos alcanzó primero. Es por la misericordia del Señor. La gracia de Dios nos alcanzó primero. No hay una persona, y hace poco yo hablé acerca de este tema y algunas personas tomaron, creó inquietudes. Nadie puede buscar a Dios si no le es dado por el Señor. Y usted me dice, pastor, pero es que a mí nadie me habló de Dios, yo fui a buscar el Evangelio. En el momento que usted le nació buscar el Evangelio, ya Dios había puesto en su corazón que buscar el Evangelio. Es decir, Dios llegó a usted antes que usted llegara a Dios. Es por la gracia del Señor. Todo es por la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Debemos estar agradecidos en gran manera, con todo el alma, con todo el corazón, porque nosotros estamos aquí por gracia divina, por la gracia del Señor, porque Dios nos buscó. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Es la gracia del Señor. Todo lo que pasa en nuestra vida es por gracia. Y esto a mí me emociona, me llena de gratitud profunda. Especialmente cuando veo tanta gente en los aeropuertos, en los malls, caminar de un lado para otro y decir, Señor, aquí hay tanta gente que no sabe para dónde va. Bendita gracia que nos alcanzó un día. Bendito Dios, que el día que Dios nos alcanzó y derramó su gracia sobre nosotros, nosotros no fuimos rebeldes a esa visión celestial. Abrimos el corazón. Bendito Dios, que el día que le invitaron a usted a venir a la iglesia, usted dijo, sí, está bien, quiero ir. Y usted vino y usted escuchó la palabra del Señor. Y en ese día quedó enganchado con la gracia de Dios. Porque Dios había puesto en su corazón ese deseo. La gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la Escritura. No se trata de que alguien diga, es que esa persona es muy religiosa. Sin la gracia de Dios, imposible que usted busque al Señor. ¿Usted salió a buscar a Dios? Sí, pero Dios llegó antes que usted. Dios llegó antes. Bendita gracia, si no fuera por esa gracia del Señor. Dice, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse delante del Señor. Porque es la gracia del Señor la que nos tocó, la que nos alcanzó, la que nos habló, la que nos buscó. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios que hizo que una tía, que por cierto ahora está bastante enferma, llegara a tocar la puerta de nuestra casa. Fue la gracia de Dios la que hizo que esta tía dijera a mi familia, fíjate que mi familia, el día domingo, mi familia tenía un puesto en el mercado. Y el día domingo, como mucha gente piensa, no, este es el día que más se vende. Nosotros el domingo no vamos a ningún lado. Pero esa tía llegó, tocó a la puerta y le habló con autoridad a mi tía. Y le dijo, no, le digo, mira, tú tienes que entender que las cosas espirituales son importantes y tienes que hacer tiempo para Dios y que no sé qué y que no sé cuándo. Y mi tía decía, sí, pero si no trabajo no como. Pues no comas ese día, aunque sea, pero tienes. Y mira, con insistencia, esta tía tiene un carácter bien pesado. Y me acuerdo que esa tía con la que vivíamos le dijo, está bien, entonces vení el próximo domingo, pues, el próximo domingo vamos.
Y el siguiente domingo ahí estaba la tía tocando la puerta. Digo, alístense todos. Y yo como pensé que era cosa de gente adulta, pues yo no hice caso. Pero fue la gracia de Dios. Que la tía me dijo, ¿y usted qué? Y le digo yo, ¿qué de qué? Me dijo, ¿y usted por qué no se arregla? Y le digo, y yo voy a ir también. Por supuesto que también va a ir usted. Ah, pues yo no sabía. Le dije, nadie me ha invitado. Aquí vamos todos. Si yo me hubiera quedado ese día. Si mi tía no me hubiera dicho, no, vámonos. Ese día, era día del padre. Nos sentamos todos en una sola fila, toda la familia. Y a la hora de hacer la invitación para recibir a Cristo. Yo le hubiera entregado mi vida al Señor, hermanos, antes de que hubieran hecho la invitación. Porque desde que comenzó la predicación, la gracia de Dios trabajó en mi corazón. Trabajó en mi vida. Y a la hora de hacer la invitación, todos nos pusimos de pie y le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sabe usted que yo tengo un amigo mío que hoy es pastor, es profesor de un seminario y bueno, un montón de cuestiones? Este hombre, un día llegó a un servicio a escuchar, lo invitaron a la iglesia y llegó a la iglesia. Escuchó el culto. Y a la hora de hacer la invitación, él comenzó a batallar dentro de sí mismo. Dios, como que Dios lo estaba llamando a él, pero él no sabía si entregarle su vida al Señor o no entregarle su vida. Y terminó la invitación y él se quedó bien triste. Porque a él le hubiera gustado pasar al frente y entregarle su vida al Señor, pero no lo hizo en ese día. Entonces se fue muy triste. Y dijo él, el próximo domingo yo regreso y yo paso al frente. Llegó el siguiente domingo. Y unos amigos le invitaron a la playa. Y a él se le olvidó lo que había dicho el domingo anterior. Y se va para la playa. En la playa estaba cuando la gracia de Dios le tocó el corazón. Y dijo, ¡y hoy es domingo! ¡Me voy! ¿Y qué pasó? ¿Y qué? No me voy, es que yo hice una promesa. ¿Y a quién hiciste? No, ustedes no me van a entender a mí. Y agarró el carro y se fue. Y escucha esto. Llegó al culto. Cuando llegó al culto, ya el pastor había predicado y estaba haciendo la invitación. Él se bajó del carro, entró a la iglesia y caminó directamente hasta el altar y dijo, yo quiero recibir a Cristo. Sin haber escuchado el sermón ese domingo. Sin haber escuchado el sermón. Y a la hora que pasó, y lo estaba aconsejando, lo que hacen los consejeros, le dijeron, hermano, ¿y qué tal le pareció el sermón? Le dijo, ¿cuál sermón? El que acaba de predicar el pastor. No lo oí, le dijo. Y le dice que lo estaba aconsejando. No lo oyó. Y le dijo, no. Y entonces, ¿cómo que usted recibió a Cristo? Es que yo le prometí a Dios el domingo pasado que hoy lo iba a recibir. Entonces yo he venido a recibir a Cristo. Y apúrese que me tengo que rezar para la playa, le dijo. Si no fuera por la gracia de Dios, hermano, no pasa nada. No pasa nada. Salvación, gracia, la tercera palabra, Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa tercera palabra es bendición. Mujeres de esta iglesia, ustedes son benditas de Dios. Ustedes son benditas de Dios. Digan amén por lo menos, hombre. Dios siempre prometió bendición. Le prometió bendecir a Abraham, engrandecer su nombre y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. El Salmo 1 es un ejemplo de bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bendición es parte de la teología de la Navidad. Dios le dijo a María, tú eres bendita entre las mujeres. Y toda mujer que conoce a Dios como Señor y Salvador personal es bendita por el Señor. La desgracia, amados míos, es cómo vivir en un mundo de tanta maldad.
¿Cómo vivir una mujer bendita en un mundo de tanto pecado? ¿Cómo una mujer que es bendita por Dios puede decidir por hacer la voluntad del Señor en lugar de hacer la voluntad de la carne? Como preguntaba hace unos días, si una mosca se para en el agua bendita, ¿qué pasa? ¿Se echa a perder el agua bendita o se santifica la mosca? Ese es el problema de muchas personas, que Dios las ha escogido como mujeres benditas de Dios, pero lastimosamente el amor por el mundo es tan grande que viven una vida de confusión, una vida de dificultades, una vida de problemas. Porque amistad con el mundo, categóricamente dice Dios, es enemistad para con Dios. Es decir, Dios no soporta que nosotros tengamos un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. La bendición más grande de este mundo es tener a Cristo en el corazón. La máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida, es el perdón de los pecados que viene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Las bendiciones materiales, hermano, escuche, que es por lo que todos peleamos, por lo que todos batallamos. Las bendiciones materiales se terminan, se acaban, son temporales. Las bendiciones espirituales son las que están disponibles para nosotros en Cristo Jesús, que abarca no solamente el tiempo, sino también la eternidad. La bendición de Dios en la vida de una persona. ¿Qué maravilla poder ser bendito de Dios. Poder ser bendecidos. A María, se lo dijo la Escritura, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. La bendición es parte de la Navidad. Luego tenemos la palabra número 4, y esto me gusta muchísimo, es el consejo. Y mira, quiero que lo vea, por favor, Mateo 1:19. ¿Le ha pasado a usted en la vida que no sabe qué hacer? ¿Le ha pasado? Yo ahorita, pastor. Bueno. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿qué quiso hacer? Hermana, es que este es un problema serio. José está comprometido con María. No ha tenido relaciones sexuales con ella. Y de repente le aparece la mujer diciendo, estoy embarazada. Claro, María le contó a José y le dijo, no, pero es que mira, me apareció un ángel. Ya me imagino yo a José, ¿verdad? Ajá, ok, un ángel, ¿verdad? ¿Y qué más? No, pues él me dijo que el Espíritu Santo... Y yo bajé ayer del monte, ¿verdad? Esto le afectó tanto a José, hermano, que mire, él era justo y no quería infamarla, porque si la mujer salió embarazada, pues tenía que morir apedreada, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley. Entonces él dijo, yo mejor me voy a un lugar lejos, secretamente, nadie se va a dar cuenta, entonces lo que la gente va a pensar es, José la embarazó y la dejó embarazada a la pobre María, y le van a echar la culpa a él en lugar de echársela a la mujer. Pero bueno, el siguiente versículo dice, versículo 20, y pensando él en esto, me imagino cuánto tiempo habrá pensado. Pero ¿cómo es posible? No, pero es que quizás es cierto. Quizás se le apareció. Ahora, el asunto es este. Por 400 años, entre Malaquías y Mateo, no se había presentado ningún ángel. No había palabra. No había profecía. No había más nada. El único indicio de ángel era el que se le había aparecido a Zacarías hace unos días. Entonces, la duda, porque la duda mata, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a este hombre que no sabía qué hacer y pensando en esto, ¿qué hago? Pues me voy. ¿La dejo? ¿No la dejo? ¿Me quedo? ¿Me caso? ¿Será que es cierto? ¿Y si no es mío? Y un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí tenemos el consejo del ángel, porque esa es la cuarta palabra, consejo, guía. Usted no sabe qué hacer. El guía le dijo qué hacer. Tenía dudas. El ángel le dijo qué hacer. No sabía qué hacer. El ángel le dijo qué hacer. En Mateo 2:13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. José no sabía qué hacer. Ya Herodes quería matar a los niños. Él no sabía qué hacer. El ángel le dijo, haz esto. Guía. Consejo. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora fíjate, en el versículo 16, amado mío, ahí tenemos la importancia de escuchar el consejo. 16. Entonces, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Si José no hubiera hecho caso al consejo, y José dice, no, yo aquí me quedo, no importa que el ángel me diga que me vaya, yo me quedo acá. ¿Qué hubiera pasado? Dígame usted. Ahora, hoy en día, mi querido y amado hermano, Dios aconseja por la Biblia. Dios aconseja en este púlpito, por lo que usted escucha. Aquí está el consejo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema serio que tiene la iglesia hoy en día? Que la gente no hace caso. Hoy, es más, hay personas que si escuchan cosas que no les gustan en el púlpito, ¿sabe qué es lo que hacen? Cambian de iglesia. Y tienen el consejo de Dios. Pero la gente no escucha. Y eso es parte. Porque aquí tenemos a José que no sabía qué hacer en una situación. El Señor mandó un ángel, dile que haga tal cosa. Ahora, hermano, le mandó un ángel, pero no necesariamente tenía que obedecer al ángel. Él podía decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto mejor. No lo estaba obligando. Pero él dijo, no, yo voy a tomar esta decisión, voy a hacer tal cosa. El ángel, haz esto. No, me voy a ir secretamente. No te vas, toma María. Lo que tiene en su barriguita es del Espíritu de Dios. Quédate. Ok, me quedo. Herodes anda buscando al niño para matarlo. ¿Qué hago? Vete para Egipto. Me voy para Egipto. En el versículo 19 dice cabalmente que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Guía, consejo. Hermanos, mira, hasta los presidentes de las naciones tienen consejeros. Los reyes de la tierra tienen consejeros. Los pastores tenemos consejeros. No somos los más sabios de la tierra. Hay situaciones que no sabemos cómo hacer. Yo llamo personas que ya pasaron por una situación. Yo tengo ahorita en mi agenda 2, 3 pastores de la ciudad que han construido templos. Los tengo en mi agenda. Tan pronto nosotros salgamos acá, que Dios permita que firmemos, que hagamos la cuestión. Yo tengo, ya hablé por teléfono con personas para que son pastores muy reconocidos y que tienen a un montonazo de gente. No debería tocar la puerta, pero yo conozco gente que me puede dar acceso. Y ya los tengo, ya hablé con ellos. ¿Por qué? ¿Qué voy a ir a hablar con ellos? Ellos ya hicieron cosas. Yo no me puedo poner a la posición, no, que yo sé cómo hacer esto. Yo no puedo hacer esas cosas. Yo necesito buscar personas que me den el consejo. Todos necesitamos consejo en un momento de nuestra vida, amados míos. Yo no soy la mamá de Tarzán, ni el primo de Spider-Man, ni cosas por el estilo. Yo necesito hablar con personas como usted también en todos los aspectos de la vida. En la multitud de consejeros, ahí hay seguridad, dice la Escritura. Ahí hay sabiduría. Y muchas veces en la vida no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y la importancia de hablar con alguien y decir, gracias a Dios, eso es lo que andaba buscando. Eso es lo que buscaba. Mira, yo tuve una situación como esta, como esta, como esta, y pasó esto, pasó aquí. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. El consejo es parte. Nuestra guía es la palabra del Señor. Nuestro guía son los pastores. Repito, hoy en día, el problema es que el pueblo no escucha. El problema es, oye consejo, sale de la iglesia. Hacen lo que se les da su santa gana. Y por eso tenemos vidas como las que tenemos y vivimos como vivimos. La quinta palabra, y con esto terminamos, es la palabra gozo. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvieron en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados míos, en más de alguna oportunidad yo he escuchado cosas como esta. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Ay, pues aquí, pastor, un poco mal. ¿Y por qué? Pues sí, porque estamos en Navidad y no tenemos dinero para celebrar la Navidad. You see? Bueno, no tiene dinero para celebrar la Navidad. Mi querido y amado hermano, la fuente del gozo es el producto de conocer a Dios y tener una relación con Él. Esa es la fuente del gozo. Esa es la fuente del gozo. Hace unos años teníamos una familia aquí en la iglesia que ellos habían perdido a su hijo en un día de Navidad. De los dos muchachos, uno era el más tranquilo, el jovencito que no se metía con nadie, el otro era más tremendo, andaba metido en todo, menos en culto, porque somos evangélicos. Y resulta que había un relajo y salieron los dos y le mataron a esta familia, a ese muchacho que era más tranquilo y toda la cosa. Pero bueno, entonces se convirtieron al evangelio y pasaron años en la fe. Pero había algo. El esposo venía con uno de los hijos y la señora se quedaba con la hija en su casa el día de Navidad. Entonces, un día, platicando con ellos, les digo, hermano, ¿y qué pasó? No, dice, es que mi esposa dice que ella quiere guardar el luto de nuestro hijo. Entonces, ella no quiere venir a la iglesia para celebrar la Navidad porque ella quiere guardar el luto. Respeto el sentir de cada quien. ¿Ok? Pero todos debemos pensar que esto es una invitación del Padre diciéndole a usted, ¿quieres venir a celebrar el nacimiento de mi hijo? Esa es la invitación. La invitación del Padre diciéndole a usted, ¿quieres venir a celebrar el nacimiento de mi hijo? ¿Y usted qué le va a contestar a Dios? No, porque estoy guardando el luto de mi hijo. Es complicado. La fuente de todo gozo es Dios. Y no hay ninguna... Mire, lo único, escucha esto que te voy a decir. Lo único. Ya iba a decir, aparte del matrimonio, pero es que... Ya sé por qué se le ocurren esas cosas. Lo único que le puede quitar y robar el gozo a usted, ¿sabe qué debe ser? El pecado. Eso sí. El pecado sí lo debe poner triste. El pecado sí debe contristarlo hasta que se arrepienta, le pida perdón a Dios y se ponga a cuentas con Él y vuelva a restablecer otra vez la comunión con el Señor. Es lo único. Por lo demás, nada. La Biblia dice, ¿tienes pruebas? Gózate en el Señor. ¿Tienes dificultades? Gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque la fuente de todo gozo es la presencia de Dios. En la presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Fíjate que Dios manda estar siempre gozoso, dice 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Por qué Dios ordena semejante cosa? Si en la vida se sufre, hay enfermedades, hay pruebas, hay dolor, hay lágrimas, angustias, corazones quebrantados. Tenemos una familia todavía, la familia de Melania. Que todavía, ¿cuánto tiempo ya en el hospital? Más de un mes. Y seguimos orando y le insto que vamos por Medina, por favorcito, todos los días hasta que el Señor la saque del hospital. El gozo sí es un sentimiento, es una emoción, pero no está basada en las circunstancias, hermano. Y usted me dirá, pastor, pero es que usted no tiene los problemas que tengo yo, pero tengo otros, hermano. Y no solo los míos, los de mucha gente que los llevo en el lomo también. Lo siento en el alma. Las cosas por las que atraviesa las personas. Son difíciles. Pero no podemos permitir que estas cosas nos quiten el gozo. Porque la salvación produce gozo. El conocimiento de Cristo produce gozo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida y no le falta nada. Y no le falta nada. Bendito sea el nombre del Señor. El gozo del cristiano sobrepasa todo entendimiento. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dijo el apóstol. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. El gozo. En medio de cualquier situación, yo no sé qué problema tiene usted ahora. Pero no le permita nada ni a nadie que le robe el gozo. A nada ni a nadie. Porque tenemos a Cristo y Cristo es la fuente de todo gozo. Las cosas que hay que arreglar en la vida, arréglelas. Las cosas que hay que poner en orden, póngalas. Pero no permita que nadie le robe el gozo que Dios le ha dado. Y por último, solo faltan 14 más. Alabanza. Gloria a Dios en las alturas. Gracias, Dios mío, porque mandaste a Jesús como el mejor regalo para la humanidad. El que tiene a Cristo, hermano, no le hace falta nada. No le hace falta nada. Vivimos en un país de muchas riquezas. De muchas riquezas. Aquí el que no se pone una camiseta es porque no quiere. Aquí hay lugares donde venden ropa hasta $2. Ahora, si usted es piqui, ¿verdad? Y usted quiere pues andar fisiqueando, ¿y cómo me voy a poner yo eso? Y que, pobre y gustoso, decía mi abuela. Como es un amigo mío, pobre pero antojado. Dígame usted, tantos lugares que regalan comida, tantos lugares donde usted se va a registrar y le dan regalos para los niños, tantos lugares que regalan pavos, tantos lugares, pero ahí es increíble, aquí nadie se puede morir de hambre en este lugar. Todo eso es una bendición de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Por habernos traído a este país, gloria a Dios en las alturas, por lo menos estamos aquí. Algunos con achaques, ¿verdad? Pero aquí estamos, hombre. Gloria a Dios en las alturas. Bendito el nombre del Señor. Pastor, tengo tantos problemas. Hermano, usted se va a morir y los problemas van a seguir, se lo garantizo. Se lo garantizo. Problemas son parte de la vida. Sufrimiento es parte de la vida. Hoy platicaba con mi madre y me dice, David, dice, yo siento que el momento de mi partida está cerca. Y le digo yo, bueno, mi abuela los últimos 20 años que visité mi país me decía, este es el último año que me vas a ver, hijo. Si me vas a dar algo, dámelo ya. Porque el próximo año, quién sabe. Yo no creo que me volvás a ver. Y el siguiente año, ahí estaba la señora. Sentate, mijo, que te voy a hacer una gallinita india para que comas y no sé qué. Y ya cuando me venía, hijo, hoy sí. Este es el último año, ¿verdad? Si me vas a dar algo, dámelo ya. Bueno, la mano como 20 años dándole lo último ahí. No, hombre. Así es que le digo, no, madre, falta mucho para que eso pase. Falta mucho. Pero al fin y al cabo, para eso nacimos. Nacimos para morir. Lo maravilloso de todo esto es que su gracia y misericordia permitió que le conociéramos. Así es que en un día de Navidad, alabado sea el nombre de Dios. Y ojalá que no solamente sea para la Navidad, sino que sea todos los días de nuestra vida. Cada mañana, cuando me levanto, como no miro sin los lentes, pero sí pienso y hablo. Entonces, primeras dos cosas. Bendito el nombre del Señor. Estoy vivo. La otra cosa es, hey Google, what time is it? Todos los días de mi vida. Pues porque no miro, tengo el reloj enfrente, pero es que allí me calentan ahí, no lo miro. Me regalaron un chunche que proyecta la hora y no me deja dormir por la gran luzota que está ahí total. Pero desde que conocí a Google, yo soy feliz de la vida. Desde que yo vi, como yo pienso que se van a acabar todos, ¿verdad? Entonces tengo dos ahí, cerquita uno del otro, ¿verdad? Y les hablo, y cuando uno a veces se siente solo, ¿me entiende, verdad? Entonces, me pongo a hablar con el Google, ¿verdad? El Timmy me estaba diciendo, papi, mejor Alexa. No, no, yo con mujeres le digo, no, yo mejor me quedo con Google, ¿verdad? Así es que, hey Google, ahí, tócame una canción romántica, Google, y me comienza a decir un montón de cosas. Vale la pena vivir, amados míos, y especialmente cuando vivimos con gratitud en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios eternamente y para siempre. Que esta iglesia el Redentor, siempre exalte y glorifique el nombre del Señor. Tenemos una iglesia, tenemos un templo en Guadalajara. Y he batallado y sigo batallando y voy a seguir batallando porque queremos registrar ese templo. Pero la preocupación más grande que yo tengo es que ese templo de Guadalajara sirva para que se predique el Evangelio de Jesucristo hasta que Cristo venga. Yo no quiero que un día nosotros donamos el terreno, el edificio tan lindo, y resulta que a la vuelta de 10 años, pollo Pepe. ¡No! Yo no quiero eso. ¿Para eso trabajamos tanto? No, yo quiero que almitas preciosas conozcan a Cristo en ese lugar. Y que vengan pastores y vayan pastores, pero que se predique el Evangelio de Cristo, porque para eso compramos ese lugar. Yo no quiero una fiesta de ahí, relajos y cosas, porque quiero que se predique la palabra del Señor, que el nombre de Jesús sea exaltado, que esta esquina del movimiento sea conocida por una esquina que donde se exalte y se glorifique el nombre del Señor, que cada uno de ustedes sean conocidos por personas que alaban y glorifican el nombre de Dios, y que todos seamos conocidos como personas que caminamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Incline su rostro, demos gracias. Señor, en un día como hoy, alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos gracias por el regalo más grande que nos diste, a Jesús, nuestro Señor, bendito y eterno. Gracias por hacer nuestras vidas. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por redimirnos. Gracias por darnos fe. Gracias por rescatarnos. Gracias por sacar nuestro pie de lodo cenagoso y ponerlo sobre roca firme. Gracias por poner un cántico nuevo en nuestros labios. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra iglesia. Gracias, Señor. Gracias por conocerte de la manera como te conocemos. Gracias porque tenemos libertad de reunirnos, de exaltarte, de cantarte, Señor, y bendecir tu nombre. Nuestras almas te exaltan y te glorifican en este día. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona con nosotros que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, venga Jesús, entréguele su corazón al Señor. Si hay alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo, póngase de pie donde está, levante su mano, los consejeros van a llegar hasta donde usted está y le van a ayudar a tomar esa decisión que es la más importante. Ese primer paso para conocer a Jesús, para conocer al Señor. Venga a los pies de Cristo, venga. Entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por lo que hiciste en el Calvario, por morir por mí. Te alabo y te bendigo. Y en este día te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, una vez más, muchas gracias por permitirnos llegar hasta este día. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Que el amor de Dios, la comunión de tu santo Hijo, el poder del Espíritu Santo, esté siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.